Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cafetería Bistrot Tamarises, con su carta, menús diarios y su magnífica terraza con vistas a la playa de Reaga, te trae Conexión Gourmet.
Una y siete minutos, abrimos este espacio gastronómico, miramos hoy a la cesta de la compra, esa cesta de 30 productos básicos por 30 euros que ha puesto Carrefour. Vamos a analizarla porque en medio de la inflación todos buscamos ahorrar, buscamos ofertas, promociones, en definitiva buenos precios. Pero es una cesta de la compra saludable porque no incluye carne, ni pescado, ni leche, sí otros alimentos, además de productos de limpieza. Esta es la pregunta que vamos a plantear ahora mismo a la nutricionista Ainhoa Sáez de Vicuña, como cada jueves. Ainhoa, Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión, Naya.
Bueno, nos vamos a valer de tu mirada como experta y especialista en nutrición. ¿Cambiarías algún producto? ¿Esta cesta es saludable?
No, hombre, es muy saludable. Yo creo que sí que se podrían hacer bastantes modificaciones, la verdad. Hay algunas cosas que para mí no deberían de estar ni en la cesta de la compra ni en casa.
Ya.
Sí, que se podrían evitar perfectamente.
Si tuvieras que prescindir de algunos productos, ¿cuáles serían?
Por ejemplo, el chocolate, que aparece, pan de hamburguesa, pan de molde, claro, tampoco especifica, las galletas, zumos de naranja, de limón y zanahoria, harinas, tomate frito, el pan blanco, la sal, pues bueno, aparece también, pues bueno, yo tampoco la metería. Por ejemplo, las albóndigas en salsa también, pues bueno, iría ahí más a lo que es la comida real. Hacértelas tú en casa, coger la carne picada, que es que yo no digo que no sea una iniciativa mala para nada, pero que igual se podría mejorar.
¿Y cómo podríamos mejorarla, Ainhoa? ¿Qué incluirías?
Yo me he planteado esto y la verdad es que después de hacer números, pues me ha asustado un poco, porque yo he calculado la cesta de la compra para una persona, haciendo toda la alimentación perfecta que yo recomiendo en la consulta, y me sale casi 50 euros por persona, metiendo todo. Entonces, claro, digo, madre mía, en una familia de 4 personas estamos hablando de 200 euros en lo que es la comida principal con la que tenemos que vivir. No me meto, por ejemplo, con los productos, o sea, el tema de productos de limpieza y todo eso, yo ahí no me meto, o sea, lo que es alimentarnos. Porque, claro, para hacer una alimentación equilibrada, tanto que insistíamos, Naya, la semana pasada con la importancia de la fruta y la verdura, cada persona deberíamos de comer semanalmente 3 kilos de verdura y 3 kilos de fruta. Entonces, con esto ya nos vamos a 19 euros que nos gastaríamos más o menos a la semana. Que yo he mirado un poco en los precios en Carrefour, teniendo en cuenta de meter fruta y verdura de temporada, que he puesto pues melocotones, nectarinas, plátanos, bueno, y manzanas, como la fruta así que ahora mismo la podemos tener muy accesible, sin irme a frutas que sean de fuera de temporada o de otros países, o sea, siempre apoyando el consumo local. Y verdura he puesto pues vainas, pepino, pimiento, calabacín, lechuga y tomate. O sea, es lo que he sacado para hacer luego una planificación de un menú semanal.
Claro.
Entonces, ya solo en fruta y verdura son 19 euros. Entonces, aquí a mí se me ocurre, hablando el otro día, Naya, de los desperdicios,
sí,
así, pues igual a mí me parecería una iniciativa perfecta que pudiesen abaratar, pues cuando la fruta se va poniendo un poquito más mala, cuando ya está madurando demasiado, yo qué sé, sacar alguna oferta especial para que esa fruta tampoco se desperdicie o se tire a la basura, ¿sabes? Y que pudiese llegar a todo el mundo, porque claro, yo entiendo que una cesta de casi 50 euros semanal, ahora mismo muchísimas familias no se lo pueden permitir, con todo lo que ha subido el gas, la cosa es que al final no es para cualquier economía llevar una alimentación perfecta. Esto si hablamos de la fruta y la verdura. Luego, si por ejemplo en hidratos de carbono, y que yo, por ejemplo, ahí abarataría bastante, porque yo he eliminado el pan, o sea, y he metido como hidratos patata, arroz, pasta integral y copos de avena. Entonces, con eso yo puedo hacer una combinación de un menú perfecto y patata, por ejemplo, 1 kilo de patata que podríamos distribuirlo, además la patata la podemos usar de 1000 maneras distintas, metiendo como unas 5 raciones a la semana, y aquí solo tenemos 0,5 euros el kilo. ¿Entiendes? Entonces esto, por ejemplo, pues fíjate, comer patata es económico. O arroz también, metiendo 4 raciones a la semana, usando el arroz como guarnición. En lugar de pan, pues poner un poquito de arroz blanco, arroz cocido, pues como acompañamiento de la verdura, como acompañamiento de pollo, por ejemplo, o de la legumbre para hacer una alimentación más completa. Y aquí, por ejemplo, 4 raciones de arroz no llega a 50 céntimos tampoco. O pasta también son 50 céntimos. Los copos de avena, pues claro, yo elimino todo lo que son azúcares y así. Las galletas, pues para mí no entran dentro de una cesta saludable.
Claro, ni tampoco que
Y
sea algo imprescindible, ¿no?
eso es, sería totalmente. Sé que lo tenemos tan, 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 tan metido que yo hay veces que a determinados pacientes les pongo galletas también, te soy sincera, porque sé que es mejor empezar con a poquitos cambios que no cambios radicales. Pero en principio para mí serían totalmente prescindibles. Y los copos de avena que también aparecen en la cesta, que eso me ha parecido que está muy bien, pues bueno, sí que encarecerían un poco porque son pues bueno, 3,98 euros el kilo, pues bueno. Pero al final yo de hidratos de carbono también el gasto sería, no llega a 5 euros a la semana, que esto también es muy asequible. O los lácteos. Claro, yo aquí me voy a leche y yogur natural o yogur griego. En este caso, pues bueno, he cogido yogur natural, que sí que está muy bien y es más saludable, el griego me parece espectacular, y son 1,26, 8 yogures a la semana, o sea, igual hay gente que come alguno más, que no habría ningún problema, pero bueno, y 3 litros de leche a la semana, pues aquí estamos hablando de lácteos, 4 euros también con 41. O sea, aquí yo lo que veo que encarece muchísimo es la parte de la fruta y la verdura y luego también la parte de la proteína. Otra cosa que he visto que han puesto el aceite refinado.
Sí.
Entonces, si en vez del aceite refinado, aunque el aceite de oliva virgen extra sea mucho más caro, pero tenemos que pensar que el consumo recomendado es de 40 a 50 mililitros al día, que son 4 o 5 cucharadas al día de aceite. Hijo, y al final eso, si tomamos unos 300 mililitros de aceite a la semana, la cesta va a ser 1,28 euros, lo que he calculado. Entonces dices, bueno, pues eso yo creo que también se lo puede permitir todo el mundo y estamos usando un aceite de calidad, que encima tenemos aquí, vamos,
Un gran
tanto que
aceite, riquísimo,
hombre,
estupendo y saludable,
sí,
claro.
por eso que yo
Sí.
digo que aquí, pues eso, el aceite de oliva virgen extra, sí, no, o sea, no hay otra opción para mí.
No, y si además miramos esas cantidades que como experta en nutrición
Claro,
nos indicas,
sí,
pues sí
claro.
podríamos asumir ese gasto, ¿no? En quitarnos el de
Eso es.
girasol, poner el de oliva, que es más sano, porque no hace falta despilfarrar ni derrochar en aceite de oliva
Eso es, claro,
tampoco, ni
porque
excedernos.
si quitamos las harinas, que también aparece en la cesta, que yo eso también lo prescindo de eso, ahí abarataríamos más, si hacemos preparaciones más pues al horno, vapor, en papillote, en microondas, en las sartenes ahora que hay maravillosas, que casi no se pega y que puedes cocinar con poquito aceite. Bueno, ahora hay un montón de electrodomésticos para usar en la cocina, bueno, de las freidoras estas que han de vapor, eso es. O sea, tenemos un montón de opciones, bueno, y si no, la olla también, ¿eh? O sea, que tampoco tenemos que ir a gastar más para poder hacer la comida sin aceite. Y luego lo que me queda, lo último por comentar para hacer el plato equilibrado, que eso ya hemos hablado en varias entrevistas, Naya, es el tema de la proteína. Claro, yo aquí he puesto lo que yo suelo recomendar en consulta. Entonces, claro, si yo me voy a lo que yo recomiendo en consulta, pues me voy ya a 19 euros en proteína animal. Si hablamos de pescado, carne blanca, un día a la semana he puesto carne roja y huevos, pues ya me salen 19 euros. Pero si meto 4 días a la semana legumbres, que yo suelo recomendar mínimo 3 veces a la semana, que la legumbre es una proteína vegetal maravillosísima, y preparándolo siempre, claro, no he metido nada de embutidos tampoco, que aquí también en la cesta estaba el chope, ¿vale? Que el chope también, pues bueno, para mí me sobra, que podemos usar una proteína real. Me prefiero más meter en un bocadillo un revuelto, por ejemplo, de dos huevos con unos pimientos, por ejemplo, o una lata de vomito en aceite de oliva virgen extra,
Mejor que el
también.
chopper.
Eso es mejor que el chope. Si metemos la proteína vegetal, la legumbre, cuatro raciones de legumbre, he calculado que no llega a 1,5 euros, las cuatro raciones de proteína vegetal. Entonces aquí también es una forma de respetar más el planeta, no que nos hagamos tampoco, o sea, hay que respetar las creencias de cada persona y yo no estoy incitando a que la gente se haga vegana o vegetariana o que deje de comer proteína animal, ¿no? Pero bueno, que sí que sería una opción muchísimo más económica para la gente que bueno, que tiene más dificultades igual para llegar a final de mes en los momentos que estamos viviendo, ¿no? O los que van a venir. Pero claro, si nos vamos, por ejemplo, yo lo que había puesto, pues 3 veces a la semana huevos, que serían 6 huevos a la semana, que tampoco es una barbaridad, pues bueno, 1,5 euros. Pescado blanco, por ejemplo, pues había puesto una merluza, pero claro, comiendo pues 2 veces a la semana, yo suelo recomendar pescado blanco. Pues dos raciones serían, nos saldrían como unos 300 gramos, pues unos 8 euros. Claro, a 4 euros por ración. Entonces, luego he puesto salmón también, que sería pescado azul, que de 1 a 2 veces a la semana, que sería lo recomendable. 2 veces a la semana he puesto pollo, unas pechugas de pollo. Y 1 vez a la semana un filete de ternera, intentando comprarlo también de la mayor calidad.
Claro.
Y a esos precios me voy, Naya. Yo misma me he asustado.
Sí, porque lo que
Me he
está claro es que si
asustado.
queremos hacer una cesta saludable y completa para una persona, ya doblamos casi el precio que nos indican desde el supermercado y ya si somos más en la familia, pues claro, pues por dos, por tres, por cuatro, en fin, como decías, ¿no, Ainhoa? Estamos un poco todos mirando a esos precios
Sí.
que no dejan de subir y que esto también lo comentábamos la semana pasada, hablábamos un poco por encima sobre ello, y es que el hecho de que suban también los precios hacen que busquemos otros productos y muchas veces de menor calidad, ¿no? Como pueden ser los que se incluyen en esta cesta. No todos es que no sean saludables, pero es verdad que muchos son más baratos por eso mismo, porque su valor nutricional no es tan alto, no es tan
Claro,
recomendable, ¿no?
y nos sacian. O sea, al final es
Claro.
como consigues ese aporte calórico que tu cuerpo necesita. Por ejemplo, pues el tomate frito, pues mira, en vez de tomate frito puede ser tomate natural y ahora que hay un mogollón de tomates, pues bueno, pues igual lo podemos hacer nosotros en casa, que es muy fácil hacer triturar el tomate de algún tomate que se te pone maduro y ya está, ¿no? Y no tener que comprar el tomate frito. Sí que en la cesta está bien. Pues hay arroz, hay lentejas, hay garbanzos. Yo, por ejemplo, en las cuatro raciones de legumbres he metido 3 de legumbre seca y luego he metido, por ejemplo, una conserva de alubias blancas. Había puesto pues un día lentejas, otro garbanzos, otro alubias. Bueno, hay, por ejemplo, aquí también están los garbanzos cocidos, que estaría perfecto. Están los macarrones, fideos, luego verdura, pues hay zanahorias, lechuga, que eso está bien, hay plátanos. Hay yogures, no especifica qué yogures, aquí claro, yo cuando hablo de lácteos, tiene que ser leche, leche entera, que yo suelo recomendar, bueno, aquí hay algún paciente si tiene algún problema de hipercolesterolemia o algún problema añadido, pues bueno, lo podríamos poner así un poquillo entre comillas, pero para la mayoría de la gente, leche entera, yogur entero, yogur griego. Y del resto de los lácteos nos tendríamos que olvidar. Aquí en la cesta aparecen yogures, pero no lo especifica. Aparece tomate, los huevos, la leche también, caballa también, claro, luego dentro de las conservas tendríamos que ir a las que están hechas en aceite de oliva virgen extra, eso también encarecería un poco, pero bueno, dice, si ya es una caballa, aunque sea en un aceite refinado, pues puedo como decir, todo no puede ser
Podemos
perfecto, ¿no?
pasar, ¿no? A hacer la vista
Eso
gorda.
es, prefiero la caballa antes del chope, por ejemplo, o
Claro.
sea, al final, claro, yo aquí, si te das cuenta, no se ha hablado de embutidos. No se ha hablado de harinas, de galletas, de zumos, de pan, pan blanco, aparece pan de molde y pan de hamburguesa. O sea,
Claro, eso tiene algún sentido.
ahora mismo el pan blanco está considerado también como si fuese bollería, porque el pico glucémico, o sea, es muy alto, o sea, la absorción es muy rápida. Entonces, otro tipo de hidrato de carbono, o sea, yo si nos vamos a arroz integral, pasta integral. Los copos de avena integrales también, que los copos están metidos también, que eso está muy bien. Entonces, pues bueno, podemos irnos a un hidrato más real, que no esté tan procesado. Un pan de hamburguesa, para mí no tiene ningún sentido. pero luego otras cosas está muy bien, ¿no? Y luego lo que te comento, que le pudiese dar una vuelta para que todo el mundo pudiese tener de una manera accesible una alimentación equilibrada, pues sería lo ideal.
Ahora, hablando de equilibrio, hablabas de algunos productos que están bien, otros que tú sacarías de esta cesta, incluirías otros, pero si hacemos así una vista global, ¿podríamos decir que es una cesta equilibrada?
No, mira, yo aquí he puesto, si alguno igual me he podido colar, he puesto 14 que dejo. No, no, equilibrada, ¿no? O sea, es que faltan los, o sea, claro, falta la base de, o sea, es que no es una cesta, claro, yo aquí se haría una cesta igual de productos, de, si no, o sea, de lo que es producto, por ejemplo, igual eliminaría los panes, zumos, galletas, lo que para mí es prescindible, y aquí metería igual, pues en las grandes superficies, pues los productos de limpieza igual, ¿no? No sé si es una cesta enfocada, cesta una vez a la semana o de vez en cuando, esas cosas me parecen perfectas. Igual antes que meter un chocolate, por ejemplo, o meter un aceite refinado, pues yo aquí, por ejemplo, el aceite sí que lo cambiaría, ya te comentaba, por el aceite de oliva virgen extra, y en lugar del pan de barra molde, las harinas, galletas, pues aquí, si no podemos meter más fruta, porque ya igual puede encarecer, o pues meter algo que sepamos que también es imprescindible en todas las familias, que son productos de primera necesidad.
Claro.
O sea, y eliminar esto, o sea, lo que es equilibrio, no hay equilibrio porque hay alimentos que a mí ya me, hoy me echan para atrás, que la iniciativa a mí me parece buenísima, pero intentar hacer las cosas, pues bueno.
Mejor si miramos a la nutrición, es que son diferentes ámbitos. Al final, una cosa es el precio y otra cosa comer saludable también, ¿no? A veces
claro,
pueden ir unidas,
claro.
Que es lo ideal, hay que conjugar ambas cosas, pero hay veces que, pues que es imposible, sobre todo tal y como estamos, ¿no? Con esta inflación de fondo. Ainhoa Sáez de Vicuña, nuestra nutricionista, cada jueves aquí con nosotros, que es un placer siempre escucharte y recibir todos tus consejos y todo tu asesoramiento, que por cierto, podemos continuar haciéndolo en tus redes sociales.
A ver, estoy, bueno, en Vitoria, que ya sé que me escucháis desde eso, ¿no? Sí, desde, bueno, Vizcaya de Guipúzcoa, pero en redes sociales me podéis seguir en Parafarmacias Ainhoa, en Facebook y en Instagram en Ainhoa_Parafarmacia. Pues os seguiré insistiendo un poco en mantener ese estilo de vida y estos hábitos saludables.
En tus manos seguro que lo conseguimos, Ainhoa Sáez de Vicuña. Un abrazo como siempre y gracias.
Gracias a ti, Naya. Un placer.
Agur.
Agur, agur.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Versiones encontradas.
¿Podrías hacer una traducción simultánea?
Si le sale bien, le paso los deberes de la niña.
Deberes no hago, solo hago arte, Alicia.
Versiones encontradas, el programa de la cadena COPE hecho en Euskadi, que puedes escuchar también en podcast y en cope.es.
A ver, espera, que me llegue la inspiración.
Si no es inspiración, es que traduzcas.
Vuelve Versiones encontradas, el último miércoles de cada mes, nuevo episodio.
Y al final de cada rodaje había que recogerles el sudor en un balde, que yo era el recogedor de sudor.
¿Te das cuenta de la soberana tontería que acaba de decir?
No te quedes a medias. Búscanos en podcast Versiones encontradas y en cope.es.
Una temporada más.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Ay,
y hasta el mes que viene a todos. Gracias a los oyentes.
No. Carlos, adiós.
Versiones encontradas en cope.es con Alicia Calleja y José Luis Peña.
Destructores, no vengo más al AVE.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Nos hemos venido a Galicia a aprender economía real.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga.
Es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Ángeles.
Ángeles. Los consumidores, ¿somos conscientes de lo duro que es este trabajo?
Aquí sabes que sales en la mar. Si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser bueno.
Ahora mismo tengo 35 años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE Euskadi.
estar informado.
Con el estómago lleno, cerramos ya este espacio gastronómico para saludar en los próximos minutos al escritor, doctor y criminólogo Juan José Sánchez Milla, que presenta este jueves en Bilbao su nueva novela. A partir de las 2:10, el autor, afincado en la villa, nos hablará sobre su nueva publicación, El Templario Negro, una historia que pone el foco en la Orden del Temple, de trasfondo, una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media. Una novela ambientada en la segunda mitad del siglo XIII, entre los territorios limítrofes de Navarra y Alto Aragón, y es que el autor narra las aventuras de Fernando V, hijo del conde Romualdo, cuya vida coincide con el declive y posterior desaparición de esta orden, miembros conocidos también como los Caballeros Templarios. Sánchez Millá ya nos ha adelantado que el personaje y su mentor, el templario Íñigo de Arechaga, reciben el mandato de custodiar y guardar una reliquia que ha estado en posesión de la Orden del Temple más de 150 años, que intentará ser sustraída por uno de sus miembros. La presentación del Templario Negro, las crónicas de Fernando de Arienzo, se llevará a cabo este jueves a las 7:30 de la tarde en la Cripta del Carmen, en la bilbaína calle de Simón Bolívar.
Y esperando verme sonreír, oh soledad, dime si algún día harás.
Pues los detalles de esta novela, El Templario Negro, de Juan José Sánchez Millá, a partir de las 2:10, y también en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco. 16 grados ahora mismo en Vitoria, 14 en Eibar, 13 en Donostia y 16 en Bilbao. Así nos despedimos, porque en unos segundos llegamos ya a 1:30. Recuerda que puedes mantenerte informado también en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook. Ahora llegan las noticias nacionales con Pilar García Muñiz. Sigues escuchando Mediodía en Cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
10 minutos para las 2, me estaba quedando yo con la música atrapada, Naya.
Y tanto,
aquí
yo también.
En Cope Euskadi.
Buena ambientación.
Vamos. Sí, sí. Bueno, pues la ambientación que nos ha puesto nuestro compañero Joseba Sorlí para la presentación del Templario Negro, sí. Las crónicas de Fernando de Arienzo, que se va a llevar a cabo hoy jueves a las 7:30 de la tarde en la cripta del Carmen, en la bilbaína calle Simón Bolívar. Bueno, es que dime el entorno, va a ser qué maravilla. ¿Y quién ha escrito este libro? Bueno, pues es un hombre que, aparte de escritor, es médico. Escritor y doctor en medicina, Juan José Sánchez Milla, que ya tiene otros libros publicados. Por ejemplo, Palabras al viento, en 2003, la serie de aventuras de detectives aficionados, Las aventuras de Indy, de las que se ha publicado La venganza de la bestia, en 2003 y reeditada ahora en 2022... Y Bastet ha desaparecido. Bueno, pues imaginamos que este Templario Negro, Las crónicas de Fernando de Arienzo, tiene mucha amiga por dentro y vamos a disfrutar con él. Tenemos con nosotros a Juanjo Sánchez Milla. Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Juanjo?
Pues bien, emocionado con la presentación. A ver si, aunque la lluvia nos ha venido a acompañar, típico de Bilbao, a ver si sale bien.
Claro. Anda, que también, ¿verdad? Tenía que llover tanto este jueves, pero... Y además, decíamos, en un entorno tan bonito como este que habías elegido, ¿verdad? La cripta del Carmen. Pero bueno, nos apiñaremos todos ahí, que nos iremos con paraguas y nos arrinconaremos un poquito, si hay lluvia en ese momento, ¿o qué?
Muy bien, sí. Yo creo que vendrá mucha gente y espero que sea un acto ameno, sencillo, comunicar a los asistentes, a los amigos, ¿de qué va la novela? Que es una novela de aventuras ambientada en un periodo histórico concreto, la segunda mitad del siglo XIII, principio del XIV.
Pues sí, para eso vamos a estar y queremos que nos des ahora unas pinceladas sin desvelarnos mucho, Juanjo, que para eso tenemos la cita de esta tarde. Decíamos mi compañera Naya y yo esta mañana, claro, él que es médico, criminólogo también, ¿verdad?
Sí.
¿Tú podrás llevar todo esto que tú sabes a los libros, a las cosas que pasan en ellos, para crearnos intriga? No sé, de algo te habrá servido, ¿no? De algo, de mucho igual, Juanjo.
De mucho, de mucho. A mí me encanta la literatura. Tengo mis primeros recuerdos con mi padre leyendo, siempre novelas ilustradas. Y la carrera que elegí, la medicina, y luego la criminología como segunda opción estudiada, pues me ha dado mucho fundamento científico, entornos. Y eso con la imaginación permite crear aventuras, mundos nuevos, claro.
Desde luego. Y no sé cómo te da tiempo y decíamos, madre mía, médico y escritor, a veces hay que guardarse para lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Un tiempo y dedicarse a ello.
Sí, quitándole un poquito de horas de sueño y teniendo una mujer que te apoya y te anima siempre. Y que
nos imaginamos.
La gran sufridora de todos nosotros, claro.
Bueno, también lo va a disfrutar, seguro que sí. Oye, ¿qué hay de imaginación? Nos decías que te había servido de mucho. ¿Qué hay de imaginación y qué hay de historia en esta novela, El Templario Negro?
Es una pregunta muy interesante. El contexto es histórico y cierto. En esa segunda mitad del siglo y principios del siguiente sucede una serie de hitos a nivel, sobre todo, de ultramar, en el Oriente Cercano y en los reinos de España y sur de Francia, que marcan el devenir de la novela. El resto, los personajes son todos ficción. Si bien se manejan en tramos en los cuales hay personajes reales que existieron, las interacciones son de ficción.
Bueno, pues nada, nos queda claro. Parte de historia que vamos a aprender, porque de esto siempre se aprende, Juanjo, de cuando los escritores nos introducís parte de la historia, recabando todo lo que ha ocurrido, situándonos en lugares.
Y lugares conocidos, como en este caso también Navarra. A mí me gustaría preguntarte, Juanjo, porque la novela se desarrolla con la Orden del Temple. ¿Por qué esta orden?
Yo creo que es una orden muy significativa para el poco tiempo de existencia que tuvo, no más de 200 años, no llegó, pero ha creado un halo de misticismo, de magia a su alrededor, hasta el punto que a 700 años más tarde se ha escrito infinidad de libros, se han hecho películas, documentales, series. Siempre le ha rodeado un aura de misterio. Y entonces, en ese entorno, esta novela sería una primera parte complementaria a una aventura de Indy que saldrá el año que viene, si es posible.
Entonces, qué bien.
Preparando una, surgió la otra de una forma intemporal, escribiendo, hasta el punto tal que cuando llevaba 5 o 6 capítulos desarrollados, se me encontraba cómodo, dándole capas al personaje, dándole vida. Consulté con Álvaro García, que es mi cuñado y un buen historiador,
Sí.
Le enseñé y le dije el problema que tenía. Digo, no sé si seguir porque se me va a quedar demasiado extenso para la novela de Indy. Y dice, no, no, a mí me gusta mucho darle cuerpo y llévate al personaje a donde te quiera llevar él. Y es lo que hice, me embarqué con él en la aventura, fui recorriendo sitios que quería mostrar a los lectores, señales hechos acaecidos en el Levante español. Yo soy valenciano y siempre tengo una puntita de valencianía que me tira a la tierra.
Claro, claro.
Y el hecho histórico puntual, que la cristiandad perdió los territorios de ultramar, perdió San Juan de Acre a finales del siglo XIII y no volvimos más. No volvimos más. Fue un punto de inflexión muy interesante.
Efectivamente, pues ahí es donde nos va a situar, y como decíamos, también en Navarra, en el Alto Aragón, y con estas crónicas de Fernando de Arienzo, que era un hombre que, mira, antes hablábamos de la importancia de tener hermanos, era el quinto hermano, ¿no?, y que estaba viviendo en un siglo
que... El quinto hijo del conde.
Eso es, en un siglo que no era nada fácil para muchas cosas. ¿Cuántas cosas nos contarás acerca de él que nos van a sorprender? Y yo no sé si rompiendo esquemas con tus anteriores libros, Juanjo, o en esa tónica que... a la que nos has acostumbrado.
Quiero mantener, si es posible, y mantengo esta imaginación, que creo que sí. Una tercera novela está ya en camino, de Indy. No sé si podrán haber más, alguna idea tengo. Y sí me ha gustado el desarrollo de situar una trama de ficción en un contexto histórico determinado, el que sea. Tengo una idea muy sugerente sobre un hecho acaecido a final del siglo XIX en las Américas, que estoy trabajando con él ya para ver si tiene suficiente cuerpo para una novela en el estilo del Templario Negro.
Ajá.
Ya no como una saga, sino una novela independiente como esta, cerrada, pero en Centroamérica a final del siglo XIX, ahí estoy trabajando con ellas, y ya os diré si sale bien.
Hombre, claro, nos lo tienes que contar.
No, Juanjo,
aquí te esperamos.
Pero es muy sugerente.
A ti preferimos verte aquí con tu literatura y tus libros que en la consulta. Fíjate lo que te digo.
Eso sí, ¿eh? Sin duda.
Y yo con vosotros ahí o tomando un cafecito antes que estéis enfermos.
Claro, claro que sí. Por cierto, en Medicina del Trabajo, qué importante. Y seguro que ahí también pescas tú varias cosas, ¿no?, de cómo somos nosotros, de cómo somos los humanos, de cómo nos comportamos unos con otros, que aunque hemos tenido una evolución, puede que en algunas cosas no nos parezcamos a esa segunda mitad del siglo XIII, o en otras sí, ¿no? Ahí conoces tú también la conducta humana y te puede ayudar un montón.
Sí, la personalidad humana es muy compleja, admite muchos perfiles, hay muchas sinergias y complementos entre algunas, y algunas disfunciones y distopias. Ahora se ha mejorado mucho, la ciencia ha avanzado sobremanera, tenemos unos elementos diagnósticos electrónicos fabulosos, unas historiales, pero sí, el ser humano no cambia de condición básicamente, sí el entorno lo puede modificar un poquito,
claro,
pero los personajes básicos, las personalidades, en la criminología aporta mucho a estos trasfondos de los personajes, es muy importante seguir y hablar con los enfermos, más que el trabajar con aparatos, la silla, decía Marañón que el mejor elemento diagnóstico era la silla, quiero sentar al enfermo delante y preguntarle las tres preguntas. ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué crees tú que te pasa?
Mira, ¿ves? Qué importante, qué importante. Y sentirnos escuchados, pues ahí está la empatía, ¿no?, que sentimos a veces por personajes que son de siglos anteriores, porque en el fondo todos tenemos eso y aunque hayamos evolucionado, lo que dices tú persiste, ¿no?, el fondo de todos nosotros. Bueno, pues qué maravilla. Juanjo Sánchez Milla, vamos a recordar el título, Naya, El Templario Negro, las crónicas de Fernando de Arienzo, esta tarde a las 7:30 en la Cripta del Carmen, en la bilbaína calle Simón Bolívar. Ahí nos vemos, Juanjo. Un abrazo
muchas
muy
gracias.
Fuerte. Muchas gracias.
A ti, un abrazo.
Agur.
Agur.
Nosotros también nos despedimos, cogemos paraguas, cogemos chubasqueros, seguimos escuchando la radio en Allá y esta tarde 7:30 en la cripta. Es que tenemos muchas citas interesantes.
Muchas citas.
Esta tarde.
Y las que quedan por venir todavía, Alicia, que las contaremos mañana a las 12:20 puntuales aquí en
Cotosca. Aquí estaremos. Gracias y saludos de Joseba Sorri en la técnica, Naya García y Alicia Calleja. Agur.
Agur.